Señoras y señores, está aquí Julián, fuerte el aplauso para él. Julián Peller es licenciado en Ciencias de la Computación por la UBA, ingeniero en Inteligencia Artificial. ¿Sos vos o sos un clon?
Gracias por la invitación.
Bueno,
acércate un cachito
más. Contanos qué es lo que estás desarrollando, qué es lo que están haciendo en el equipo. Porque hoy aparece una noticia de la ELA, ¿no?, de la esclerosis lateral amiotrófica, que hay un avance muy, muy importante en esta enfermedad que, bueno, tiene, por citar a un famoso, Esteban Bullrich, y ahora Martín Caparrós también.
Hace poco, sí.
Sí. Bueno, ¿cuáles son los avances de ustedes en esa materia?
Nosotros en Instituto UMAI trabajamos con inteligencia artificial aplicada a diferentes ámbitos donde tenga impacto positivo. Una de ellas es en la salud, se llama Health Tech, que es intentar encontrar espacios donde, bueno, esta revolución de tecnológica sirva para diferentes cosas. Nosotros trabajamos con, tratamos de mejorar el proceso de diagnóstico de la ELA y el proceso del traqueo del deterioro, que en medicina se llama prognosis. Es una enfermedad muy complicada la ELA, no tiene cura, no tiene diagnóstico conocido, el diagnóstico es por descarte, y bueno, agarra un poco por azar, no se saben las causas por las que agarra y es fulminante. En 4 años te liquida, básicamente, hablando mal y pronto, la expectativa de vida es de 4 años, y son años feos donde se van perdiendo capacidades vitales.
Ahora, ¿cómo desarrollan esto ustedes como ingenieros en inteligencia artificial en un tema médico? ¿Con un equipo médico al lado permanentemente?
Tenemos, trabajamos con gente del MIT, del MGH, trabajamos con diferentes personas de diferentes ámbitos,
¿Qué es
interdisciplinar.
No sé qué es de todo eso que me dijiste.
Son instituciones norteamericanas de prestigio. Esta noticia que trajiste no tiene que ver con lo que hacemos nosotros, es una noticia de avanzada, digamos, en lo que es ciencia. Hoy en día es un implante en el cerebro que le permite a una persona que perdió la capacidad de hablar a través, no con su voz, no con su aparato fonatorio, digamos, sino a través de tecnología, lograr poder volver a hablar. Que es paliativo, quiere decir que no avanza en una cura, simplemente en esta situación tan complicada que es la ELA, le permite volver a hablar a una velocidad razonable. Es una situación muy, muy...
O sea, la inteligencia artificial en la ELA lo que le permite es hablar, como le pasa a Bullrich, que él
eso
replica
mismo,
su voz.
Eso mismo. Y lo que se logró ahora es que lo que hace Bullrich es tipear o bien ver con un cursor en pantalla, ir eligiendo
las palabras.
Palabras o letras muy despacio y después generar una voz muy robótica, era muy robótica. Hoy por hoy se hicieron avances, esto es un implante cerebral. Se le coloca a la persona, se le colocó a esta persona, una persona muy joven de 45 años, reciente padre, muy deteriorada ya. Se le colocaron implantes en lo que es la corteza cerebral, 4 implantes.
¿Dónde fue esto?
En Estados Unidos, en la Universidad de California en Davis.
Ajá. ¿Y con eso?
Se le colocan a estos implantes, después con eso se lee en su cerebro la intención de habla, las órdenes enviadas al sistema motor, que la ELA afecta, la ELA ataca las neuronas motoras, las neuronas que controlan los movimientos voluntarios. Entonces, la persona intenciona el habla, hace el esfuerzo que hubiera hecho si pudiese para decir una palabra, los electrodos estos le leen los impulsos cerebrales, traducen esos impulsos cerebrales en texto, y ese texto a su vez se convierte en una voz clonada. Entonces hay 3 pasos, todos están superando niveles muy avanzados. El tema del implante es novedoso, que se pueda haber leído tanta información. En este caso, el 97.5% de las palabras que quiso decir se interpretaron correctamente. Es un montón. Hace un año esto era 75%, que parece alto, pero si querés hablar con alguien que se equivoque 1 de cada 4 palabras, no es usable.
¿La inteligencia artificial y la robótica van de la mano?
En este espacio de BCI, que es interfaz cerebro-computadora, un poco sí. Hay una parte de hardware, que es el implante, y después aparecen partes de inteligencia artificial, que es traducir, hay dos momentos, traducir ondas cerebrales, impulsos eléctricos a texto, ahí hay inteligencia artificial, y después traducir ese texto a una voz, que en estos tres espacios está viendo avances muy significativos.
¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial y la robótica y el diseño? Porque me vienen varias cosas que he vivido en los últimos tiempos, uh-huh. y vos me dirás si todo, digamos, es atravesado por la inteligencia artificial. Recuerdo, por ejemplo, haber estado en Las Vegas hace un par de años, y en Las Vegas había un bar que era absolutamente robotizado y con inteligencia artificial. Es uh-huh. decir, las mesas donde vos podías sentarte tenían una pantalla touch, como esta computadora, y un lugar para pasar tu tarjeta de crédito. Allí encargabas el trago que querías, esa información le llegaba detrás de la barra, en vez de haber dos bartenders, había una máquina uh-huh. que tenía como dos brazos mecánicos y juntaba, en base a tu pedido, las botellas que estaban todas, digamos, en el techo, por decirlo de alguna manera, las descolgaba y preparaba el trago, sacudía la coctelera, te servía uh-huh. el trago, y vos tenías que ir a retirarlo a la barra porque ya lo habías pagado previamente. No había seres humanos. Ajá. O sea, solo los que tomábamos. Después, en ese viaje, eso fue en Las Vegas. En San Francisco había un hotel boutique donde nosotros paramos con mis amigos para celebrar mis 50 pirulos. Uh-huh. Y había un robot conserje que vos lo llamabas de la habitación, o sea, llamabas de tu habitación, pedías una gaseosa, un jugo, un sándwich, y el tipo llegaba hasta el piso donde estabas, te avisaba una humana desde la planta baja, te decía, okay, está Arturito, sí, intervenía está Arturito en la puerta, abrías y tenías como un coinor, con un buche así que abrías la tapa y el tipo traía el sándwichito, la gaseosa o el vino, lo que podía. Y después se iba, se tomaba el ascensor, bajaba y se enchufaba solito al lado de la humana en recepción.
Toda una experiencia futurista tuviste.
Sí. ¿Ahí hay inteligencia artificial eso o es todo robótica?
Te diría, es robótica. Lo que me contás, no hay ningún... Podrían ser programas, por ejemplo, el de armar un trago no es inteligencia artificial, es un programa de computadora que tiene como unas instrucciones, que es, bueno, poner tanto de vodka, tanto de jugo de naranja, etcétera, mezclar. Ahí no hay tanta inteligencia artificial. Sí hay robótica, y en la robótica está de alguna manera la imagen que tenemos de lo que es el futuro de la computación y estas cosas. Sí. Lo que está pasando desde el desembarco de ChatGPT es que esa versión de automatización que se veía que era la automatización del mundo físico está quedando un poco relegada frente a la automatización del mundo intelectual o del mundo de las tareas cognitivas, donde ahí estamos viendo inteligencia que no es inteligencia física. Inteligencia física, un robot con inteligencia artificial sería un robot que tenga algún grado de destreza y de libertad a la hora de, o que sea creativo con un trago, quizás, ¿no? Que, bueno, te sugiera tragos,
claro.
Invente tragos. Ahí hay inteligencia, okay. Quizás. Acá lo que me estás diciendo es robótica.
Y
con inteligencia artificial lo que está pasando es que los robots son programas, ¿no? Son apps,
okay.
No están en el mundo físico. El grueso del progreso está ocurriendo en el mundo digital.
Lo que me pasó al principio de este ciclo, yo no sé si ustedes estaban, creo que vos, Erika, estabas en la producción. Uh-huh. Agus, no sé si estaba,
sí,
ya.
Creo que sí.
Estuviste desde el principio del ciclo, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿te acordás el señor? Un tipo joven era que se le había fallecido en un accidente de moto, uh-huh.
sí.
su hijo adolescente. Clonó su voz, ahí, esto supongo que sí es inteligencia artificial, no me acuerdo el nombre de la app, uh-huh. no era gratis, uh-huh. Y hablaba con el hijo, él, digamos, de su hijo en vida, de un video, de unos WhatsApp que le había mandado
sí.
el hijo, le dio esa información a la inteligencia artificial, sí. y después hablaba y le preguntaba, de hecho me dio a mí, ese reportaje fue al principio, en algún lado debe estar grabado, Y yo le pregunto al hijo, no sé, se llamaba Pedro, ponele, Pedro, ¿y dónde estás? Bueno, estoy en el más allá, me respondí a mí. Uh-huh. Fue muy loco, porque hicimos una entrevista con la inteligencia artificial con la voz del hijo, ¿se uh-huh. acuerdan de eso?
Sí. Intenso, sí, me imagino.
Sí, él contó, me acuerdo, que ya no tenía tanto diálogo, sino que en una etapa de su duelo, obviamente, lo usaba. Claro. Y que actualmente quizás, pero sí que había pagado, era una inteligencia artificial que le había contratado y que, como dice Adri, le había dado información, ¿no? De más allá de, obviamente, de la voz.
Ahí hay, bueno, esa es una aplicación bastante polémica de los nuevos avances con IA generativa. Respecto de la clonación de voz, yo acá tengo una pista de audio clonada sobre 60 segundos de audio mío. Que, sí, lo reproduzco.
A ver,
sí,
la clonación de voz alcanzó niveles de calidad muy elevados en los últimos 2 años.
Está bien.
De tecnologías que generaban una voz
no
robótica y metálica, pasamos a los actuales modelos que, aún con limitaciones...
Tiene limitaciones.
¿Y vos podrías clonarme con esa aplicación mi voz ahora?
Sí, Eleven Labs. No, ahora no puedo. Hay que
laburar un poco.
Un poquito. Subir unos audios... lo más limpio posibles y...
Pero el streamer lo puedes hacer clonado, Adri, olvídate, ¿eh? Para no, bueno. Un ratito de laburo, lo dejás listo.
¿A dónde se sabe a dónde llegamos con esto, vos que sos ingeniero en inteligencia artificial?
Esto arrancó el 30 de noviembre de 2022, el boom más fuerte, que fue la IA generativa, esto que me decís de, bueno, puedo clonar voces, puedo generar imágenes... de alta calidad, puedo generar video de alta calidad, puedo generar que enseñarle un montón de texto a una persona y decir, bueno, trata de imitar a esta persona, que es lo de los ghostbusters, ¿no? Es, bueno, acá tenés, esto es lo que yo conozco de esta persona, representala, juguemos al juego de que la represente y que lo haga bien. Sí. Todo eso arrancó hace 2 años.
Qué
¿A dónde va a parar? Fue poco tiempo. ¿A dónde va a parar? No sabemos si... Un poco la tecnología hasta lo que llegó ahora, todavía no ha habido ninguna empresa que lo capitalice en algo que no sea un poco anecdótico de alguna manera. Claro. No, el Ghostbot está bien, pero tampoco es que de pronto...
Porque también igual 2 años son 2 años, digamos, no es que fue en 2 meses.
No, claro, pasó bastante, claro. Y no hubo un cimbronazo que decís, apa, esto cambia el mundo. No quiero decir que no lo vaya a ver, quizás... la línea de investigación siga generando resultados de la envergadura de ChatGPT y en 2 años salga algo mucho más potente, que ahí sí, por ahora...
Sí, porque el chat, viste que recién probamos antes de venir al aire con vos, yo tengo el gratis, y sí. Le hablaba, y creo que el Siri era más rápido que esto. Que el
a,
chat
mí, GPT. A mí lo que me interesaría no. saber también un poco es como ¿qué uso le estamos dando a esto, sobre todo en la academia? Digo, me parece que, sobre todo en lo que es... todo lo que sea facultad, universidad, digo, se están implementando, se están empezando, aunque sea, a pensar algún tipo de plan, porque digo, la inteligencia artificial está, y me parece que el alumno tiene que aprender a usarla.
Totalmente.
Y tiene que aprender a usarla en el transcurso de toda su carrera, lo que sea que estudie, ¿no? Entonces digo, si se está empezando a pensar planes como de alfabetización y de buen uso, sobre todo, de la inteligencia artificial, en este caso yo me refiero casi exclusivamente a lo que es la academia.
Al mundo de la educación. Es uno de los sectores más afectados por esta tecnología. Efectivamente, por ejemplo, para producir texto, de pronto una tarea de un chico es pasársela a ChatGPT, copiarla y pasársela al profesor. También es verdad que uno empieza a ver la prosa de los bichos estos, o sea que no se puede hacer trampa. No tiene sentido quizá como docente decir no lo podés usar, pero quizás sí tiene sentido que se vayan construyendo espacios como, bueno, usalo, pero no le pidas toda la tarea. Hacé la tarea y después pedile que lo pula. Yo lo uso en mi día a día y...
¿Para qué?
Lo uso, escribo muchos mails en inglés y, bueno, si le pido que escriba todo el mail, se nota.
Escribís menos, digamos.
Escribo menos, quizás tengo un prompt bastante largo donde le paso los ítems que quiero, hay un ida y vuelta, todo ese nuevo flujo de laburo. Creo que en la academia, ayer tuve que dar una presentación sobre un paper, sobre un trabajo, y lo usé de esta manera. Le pasé el paper y le dije, haceme un examen sobre este paper. Haceme otro examen sobre este paper y evaluame.
Pero siempre lo terminás chequeando vos después. Como
y sí, me evaluaba mal, sí, me evaluaba mal. Después es que... chequeé, por ejemplo, me evaluaba una pregunta, la respondí y dije esto, lo respondí mal y me puso que estaba bien. Y lo modifiqué y le respondí lo contrario y también me puso que estaba bien. Entonces, no le podés delegar todo de alguna manera. Está bueno, creo que...
Tiene que haber una guía en la usanza, me parece a mí, que es lo que está faltando también.
Está faltando. Está faltando... no sé si es algo que viene de arriba para abajo, no sé si no tiene también que ver con algún grado de libertad del docente con su curso y una construcción con los alumnos, una charla abierta de ¿existe esta herramienta? ¿Cómo la usan? ¿Cómo la sienten? Ejercicios de esto, ejercicios involucrándolas. Bueno, respondan solo usando ChatGPT. Respondan con este
hoy
ejercicio
hay,
de probar.
¿Hay algo mejor que ChatGPT para acceder?
Hay varias de la misma jerarquía. Está Claude de Anthropic, que es gratis, que tiene una versión similar. Ninguna es mucho mejor, pero ya no es la única buena.
Pero para no pagar, digamos, porque viste que a mí me dio cinco minutos, me deja nada.
Para habla, no sé si tenés versiones no pagas.
Ah, ok. ¿Y cuál pensás que es el próximo paso de la inteligencia artificial? ¿Sobre qué se está trabajando? ¿De qué se está cerquita?
Buena pregunta. Quiero volver sobre
Por fin metí una buena, pero si iba a terminar el reportaje sin meter una buena.
Quiero volver sobre la anterior que hiciste, que también estuvo muy bien. Algo muy sintomático de las promesas de ChatGPT es que la empresa que más capitalizó en estos dos años, la empresa que más se disparó, hubo un boom en el mercado de valores de estas empresas, la que más se disparó, que se multiplicó por 7, es Nvidia, que es la que fabrica el hardware de estos modelos. No es la que vende estos modelos, sino la que fabrica la infraestructura con la que se hacen. O sea que...
El motor.
Es como el que vende palas Mercedes. En la fiebre del oro, un poco.
Claro.
Es sintomático que no sea una empresa que vende esta tecnología, ¿no? Es la que vende un poco la promesa de esta tecnología y seguimos ahí. No quiero decir no se va a concretar nada de esta promesa, pero por ahora sigue en ese estado. ¿Y a dónde vamos? Depende, está atado a que haya un hito de investigación o no. Hoy está el ámbito de investigación en inteligencia artificial que parece muy prometedor, que hace que el mercado financiero vaya con mucho dinero ahí, pero bueno, hay que encontrar algo que sea el nuevo ChatGPT o no. Y
¿sabes qué me pareció grosso que yo usé para algunas cosas de mi web de contactonoriega.com? La inteligencia artificial aplicado al diseño gráfico, a las imágenes.
Muy buena.
Ahí la rompen. Vos ves imágenes, no sé, yo le ponía como yo, viste, pelado, futurista, en estudio de radio y me tiraba unos dibujos geniales, una creatividad.
La rompe. Acá tengo algo que sí va a llegar, que es que esa calidad que viste en imágenes la vamos a tener en video. Ya están los productos, no están liberados al público, no están tan disponibilizados, pero hay productos de text to video, se llama. Así como hay de hoy text to image, que le escribís que era un pelado con conduciendo una radio, bla, bla, bla. Lo mismo, pero un video. Eso lo vamos a ver este año, 2025, ya va a llegar a ser masivo.
Con lo cual eso va a modificar, no sé, cualquiera va a poder hacer una película animada con inteligencia artificial.
O sea, cortos, en principio.
Sí.
Claro.
Sí, pero pienso también en programas de noticias, ¿no?
Si le
decís qué decir, es fácil.
Totalmente, vamos a empezar a ver cosas así. Bueno, con la generación de imágenes pasó que sirve, está bueno, también tiene una huella muy marcada, un estilo muy claro donde, bueno, le baja un poco el precio el ser tan masivo y tener un estilo tan marcado a los que genera. No quiero minimizar la disrupción que implica para el diseño gráfico, pero se nota cuando es una producción de Dalí y tiene algo como que ya...
Aparte, si viste si se hace muy masivo, digamos, como dice Eres, y todos empiezan a usar eso como medio de comunicación, y a la larga va a perder también oyentes o televidentes en este caso.
No sé si estamos para... Claro. Me parece más piezas de...
Momento, claro, pastillita.
Sí,
claro.
Piezas gráficas, no sé si un programa de radio. Creo que ahí hay bastante más, bueno, producción, claro. Material, ¿no? Hay todo lo que es la construcción del material, de los temas, no son automatizables.
Julián es, por si enganchaste más tarde la entrevista, Julián es licenciado en ciencias de computación, es ingeniero en IA de la UBA, está liderando un equipo de ciencias de datos en el Instituto Humay, dedicado a desarrollar soluciones basadas en la inteligencia artificial para la salud, ¿no? Como él mencionó, Hiltech, y están trabajando con el tema de esclerosis lateral amiotrófica, que es la famosa enfermedad ELA. Y bueno, y ahí en la medicina supongo que también estamos cerca de seguir logrando avances. Por eso te preguntaba la diferencia entre inteligencia artificial y robótica, porque también sé que hay prótesis y un montón de cosas que responden cada vez mejor, ¿no? Conectadas al cerebro, parecido a lo que me contabas antes.
Totalmente. Sí, estos casos de neuroprótesis avanza, va de la mano lo que tiene que ver con la robótica y la interfaz cerebro-computadora con inteligencia artificial.
Tipo joven, ¿sos qué edad tenés?
36.
¿Y qué pensás de la inteligencia emocional?
Respecto de la inteligencia artificial y la inteligencia emocional.
Sí.
Siento que es una barrera, pero a la vez siento que viene rompiendo muchas barreras. Entonces, me gustaría decir que la empatía es un límite para la tecnología, pero no estoy tan seguro. De hecho, hay un estudio hecho sobre teoría de la mente con ChatGPT, donde se le plantean escenarios de sociales. Una persona llega tarde a un cumpleaños y la persona de qué es el cumpleaños no sabe que por qué llegó tarde y llegó tarde porque tuvo un accidente, por ejemplo. Y pregunta, ¿qué está sintiendo cada persona en base a este escenario? Y le va muy bien en ese test de empatía. No significa que sienta, pero sí que entiende, conceptualmente entiende qué está atravesando emocionalmente cada una de las personas. Podría actuar en base a ese entendimiento, no estaría sintiendo, sería una empatía vacía, sí, de alguna manera, pero sin embargo...
Pero práctica.
Claro. Entonces, creo que, bueno, el ejemplo del ghost bot que trajiste también tiene que ver con inteligencia emocional de alguna manera, y qué sé yo, creo que vamos a ver avances, nos choca un poco, pero creo que vamos a ver avances de soportes artificiales de cosas emocionales en estos años.
Gracias por tu visita, Julián.
Muchas gracias por la invitación.